Bien. Vamos a hacer una revisión para hacer. Primero vamos a inspeccionar la saeta y después ya sujetamos.
Todo bien.
Bienvenido.
Gracias, ¿para qué me habéis convocado?
Fer tenía una duda que te quería consultar, a ver si se la podía responder.
Bueno, tiene muchas dudas, pero adelante.
Sí, resulta que me comentaba que tiene dificultad para captarte y no sabe si es porque no recuerda tu energía o por si estás muy ocupado o a qué es debido. O porque no es realmente importante y su tetán con él lo puede solucionar. No sé qué le puedes decir.
Primero que en base a eso, es cierto que la mayor parte de guías, ya sea espirituales, ya sea angélicos, no suelen de alguna manera entrar tanto en contacto con el 10%, no sé si me entiendes. Suele ser el propio tetán el que está más en contacto, ¿no? Los guías están ahí, pero en ocasiones tienen misiones que hacer. Digamos que no tienen tantísimo compromiso con el 10% como tienen el 90%, ¿no? Pero por otra parte, también es cierto que yo tengo todavía menos compromiso del que tienen otros guías. Y considero que captando como él capta creo en él que es un desocupado, pues entre los dos lo pueden resolver perfectamente todo lo que quieran. Entonces yo me voy a hacer otras cosas más importantes, como pueden ser misiones. Pero que si él me quiere captar, solo tiene que enviar la idea mental y yo, si puedo, aparezco. Ya está. Esa es la respuesta.
Si quieres dar algún mensaje, algún consejo o alguna cosa, o decirle algo concreto. Y si no, pues pasamos directamente con Cronel.
Primero que no. A ver. Principalmente que no se autoexija tanto. ¿De acuerdo? Porque creo que su autoexigencia lo lleva a problemas de salud. ¿Sí? Y segundo, que tiene que aprender a ser más comprensivo con algunas cosas y menos comprensivo con otras. Pero eso lo dejo para que él lo piense y lo investigue. No se lo voy a dar todo hecho. ¿Bien?
Vale.
Pues dejo paso a Cronel, que él siempre tiene que hablar muchísimo sobre todo. Bueno, usted sabe que lo amo incondicionalmente. Así que todo mi luz para él. Y para ti.
Bienvenido.
Aquí estoy, ya con las pilas cargadas para proseguir el relato, habiendo escuchado lo que dice el querido maestro.
¿Tienes, antes de relatar, tienes algún mensaje para hacer?
Si bien remarcaría que no fuese tan exigente consigo mismo, también, pues también diría que claro, el problema de ser demasiado exigente consigo mismo es que después puede caer en problemas de salud. Y eso sí le puede dificultar más a la hora de lo que tiene que hacer, ¿no? Por el resto, Yo les recomendaría que, a ver, que no se malentiendan. Yo les recomendaría que, entre comillas, presten menos atención a la mediunidad, a las canalizaciones y a cómo capta, y preste un poquito más atención a su entorno, ¿vale? A su entorno, si sé que se preocupa muchísimo por su entorno. De hecho, a veces hace demasiado por su entorno, pero hay veces que no, hay veces que podría hacer más, ¿no? Por el entorno, a veces le estoy refiriendo a su pareja, que les recomendaría que a veces le prestara más atención y se centre un poquito menos en la unidad y se centre un poquito más en ella, porque a veces es como que ella hace un grito de auxilio, es metafórico, ¿no? Y él, por estar mirando hacia otro lado, no la escucha. Aunque haya muchas veces que sí la escucha, hay alguna vez que no la escucha porque está mirando hacia otro lado. Entiendo que la mediunidad para él es importante, pero ahora mismo, ahora no es su cometido. Canaliza demasiado bien y es muy complicado dar más progresos, más avances, si no vamos limpiando gramas. No creo que ahora tiene que dejar pasar el tiempo, dejar fluir, sin perder la práctica, pero dejar fluir y esperar a que yo vaya liberando y que preste un poquito más atención a los otros y otras cosas, sin perder la práctica siempre, pero que no lo convierta en su número uno preocupación. Preocupación tampoco, ¿no? Pero digamos como que él le da importancia a la mediunidad, muchísimo. Y lo entiendo porque está bien, pero tal vez ahora no es tan el momento como lo puedo hacer en otro momento, ¿no?
Entonces creo que de momento ahora no es prioritario.
Para mí no es prioritario. Puede ser que en un futuro sea o sea más, pero de momento digamos que ya canaliza un tope, es muy difícil avanzar de ahí. No digo que lo deje, pero que lo seduzca porque no le va a servirte mucho, ¿no? ¿Me entiendes? Tanto la canalización como la canalización a nivel interno, las canalizaciones internas, bueno, que deje un poquito de lado eso, que se preocupe más de otros y de sí mismo, por supuesto, de no autoexigirse tanto. Y la mediunidad venga sola porque ya al paso, los pasos que ha dado son suficientes para que yo liberando en gramas vaya todo más automático. No hace falta que haga tantísimos trabajos, se lo tome tan en serio, porque ahora no va a poder canalizar tampoco a un nivel que a mí me gustaría, hasta que ya no libere lo que tengo. Claro, decir también que como yo tengo, me considero que tengo bastantes pocos engramas, lo que eso genera es que seguramente él pueda haber llegado a un nivel muy elevado sin haber hecho demasiadas sesiones, ni sin haberme liberado demasiados engramas, ¿me entiendes? No ha hecho falta que yo me libere mucho para llegar a ese nivel, porque no tengo excesivos engramas que me traen, claramente, ¿no? Seguramente que los engramas de la proyección de luz fue lo máximo y a partir de ahí se desbloqueó suficiente todo. No creo que tenga muchos engramas y que muchos tengan que ver ya con la mediunidad. Él tiene nivel suficiente para poder llegar ya lejos sin ni siquiera yo psicoditarme más, realmente. Pero los pasos que hay que dar los tengo que dar yo. Esa es la sensación que da, ¿no? Quiere progresar. Irá viendo cómo su fidelidad aumenta en función a cómo yo voy descargando. Bueno, eso es lo que le puedo decir a él, ¿no?
Supongo que era, si quieres continuar el relato.
Sí, lo continuaría, pero lo continuaría El problema es que es un gelato largo, que puede dar para varias sesiones. Pero lo considero realmente instructivo e importante, tanto para nosotros como para los otros. Os contaba esta experiencia, esta anécdota, ese viaje, ese aprendizaje que tuve en Umbro. Yo tuve que marchar. Tuve que marchar de mi reino del norte. Tuve que marchar de viaje. Casi como una especie de aprendizaje, como una especie de, no sé cómo decirlo, de test.
Sí, para formarte.
Test práctico. Marché con padre. Por ignorar partir de viaje. Yo temblaba ante la idea de tener que asesinar a alguien. Me parecía lo más despreciable que podía haber. Tenía claro en el viaje que iba a evitar a toda costa desenfundar mi mandoble. Y la verdad es que, padre, me sentía a gusto con él, me sentía cómodo. ¿Por qué me sentía cómodo? Porque sabía que si había algún problema y había que matar a alguien, lamentablemente me impactaría ver una vida muerta delante de mí, cómo va perdiendo la vida, ¿no? Pero el impacto sería menor que si el causante de eso ha sido yo. Me sentía cómodo y tranquilo porque sabía que quien desenfundaría la espada sería mi padre. Claro que luego pensaba y decía, me tocará hacerlo a mí porque es un test práctico, pero intentaré luchar para vencer. Y le demostraré que sé combatir. Si hay que matarlo, yo no lo pienso hacer. Sabía que me sentía tranquilo porque no me sentía con mi vida en peligro. Sabía que antes de que padre dejara que me mataran, él mataría al otro y yo evitaría tener que matar, ¿no? No fue así. Pasamos por una posada. Paramos. Entonces, entramos y padre dice, empieza a pegar palmas para que todos le escuchen en la taberna. Oíd, ¿alguno de vosotros conoce dónde podemos adquirir dos Oyuman? Me dice la posadera. Hay un establo no muy lejos de aquí que podéis ir a negociar con quien lo lleva y dadle esto. Me da un colgante y decirle que venís de parte de mí y os hará buen precio. Muchas gracias, simpática. Gracias a todos vosotros y seguid disfrutando de vuestra bebida espumante. Y nos marchamos. Qué habilidad para conseguir lo que busca. Yo sabía que tenía experiencia en todo. En guerras, en todo. Vamos al establo. Le da el colgante. Nos da un Ojuman. No muy caro. Nos montamos en los Ojumani, salimos de viaje. A poco de camino del establo, nos asaltan cuatro bandidos. Hora de pelear. Nosotros se le quedan mirando, pero que tú no vas a pelear, ¿vejestorio? No, soy demasiado poca cosa para mí. Él se encargará de vosotros. Le digo, pero padre, ¿quieres que me encargue yo solo de ellos? Son cuatro. Tranquilo, si confías en las habilidades y en lo que te he enseñado, será pan comido. Desenfundo. Aquellos me veían y decían, se reían porque decían un tipo tan grande y el otro le enseña, jaja. Peso a dos de ellos. Y con nosotros dos eran más hábiles, no podía. Los vencí desarmándolos y con nosotros dos no podía. De repente los otros cogen su arma que les había yo quitado y vienen a por mí los cuatro. Desarmándolos no irás a ningún lado, vas a tener que matarlos. Esperaba que él interviniera para poder. No, para evitar matar a nadie. Y padre no intervino. Me hubiera dejado que me mataran si yo no hubiera reaccionado a tiempo. Con una bajada de mi mandoble, muy rápida, más rápido de lo que ellos esperaban, porque mi espada era tan grande que técnicamente esperaban que yo me moviera despacio, pero me moví con tal velocidad que hago un tajo con mi mandoble. Fue cruel lo que hice. A tres de ellos fue un tajo horizontal a la altura del ras del suelo y les corté los pies. A tres de ellos. Fue un espectáculo lamentable.
No te sentiste bien.
Oh, me hizo mucho daño. Y en ese momento que bajo la guardia, el otro que me ataca con su espada y me atraviesa por un costado con su espada, pero de forma superficial, afortunadamente pude esquivar un poco y me atravesó, pero muy de lado. Entonces cogí, le pegué un golpe seco con el brazo y soltó la espada. La desclavé de mí, me hice un dolor tremendo. Lo tiré al suelo y le apunté con su espada y con la mía. Le dije, fuera de aquí si no quieres que te pase como tus compañeros. Y se fue. Acabé herido. Tuvo que llevarme a un médico de la zona que él conocía. Me curaron. Tuve pesadillas con ese tajo que hice que me hizo mucho daño, muchísimo daño.
¿Y tu padre no te decía nada?
Me puse a llorar y le dije, Yo no quiero hacer daño a los demás, no estoy hecho para esto. Él me decía, esto sucede al principio. Tienes que acostumbrarte, no te queda otra. Si no, el día que tengas que matar para salvar a tu amada, no vas a ser capaz de hacerlo. Yo pensaba, ¿qué amada? Si ni siquiera sé si me gustan las mujeres o me gustan los hombres. Ni siquiera sé que me gusta. Solo sé que no me gusta hacer daño a nadie. No pensaba en otra cosa. Tenía un pánico tremendo a que nos volvieran a atacar. Y no tardaron mucho en volvernos a atacar. Otros cuantos bandidos más para robarnos todo lo que teníamos. Padre cogió bastantes metales, por cierto, pero ¿quién hubiera sido capaz de arrebatárselos? Me dice, mírame. Y aprende. Venció a tres bandidos al mismo tiempo, pero atravesándoles el corazón. Él sabía cómo hacerlo para dañar los órganos vitales cuando el otro estaba desequilibrado y no les dejó ni heridos, no les dejó ni respirar. Literalmente los mató. Y esa imagen me horrorizó más si cabía. Muchísimo me horrorizó. Me daba la sensación que cuando iba a los lugares, él decía en una posada, soy Odar, este es mi hijo, es Orín. Y venimos a por unas cuantas bebidas espumantes. Y le servían una barra entera de bebidas espumantes, ¿no? Y le decía, la mitad invita a la casa. Era impresionante cómo movía masas solo con su nombre, sin ser una leyenda. Pues las tierras del norte era bastante conocido como uno de los soldados más terribles. Yo, en cambio, no quería ser como él. Y en cambio después, delante del enemigo, no le hacía falta ni dar su nombre. Desenvainaba y en menos tiempo que daba para pronunciar su nombre, les había asestado un golpe mortal a todos en el corazón. Él era tan tierno como padre, pero tan duro en el entrenamiento. Pero él era tan tierno que costaba luego verlo en el campo de batalla quitando vidas sin siquiera pestañear. Era como si la imagen que tenía de él cambiase, y no sé si positiva o negativamente. Por momentos lo veía sin escrúpulos y me daba náuseas. Por otro momento me ocasionaba una admiración tremenda. Quería ser como él. Pero ¿hasta qué punto quería ser como él, no? Ese fue el grosso de nuestro viaje. Fuimos por lugares, siempre de las tierras del norte, no se quiso alejar mucho del reino. Visitábamos otros poblados, otros reinos. Íbamos de lugar en lugar. Y hacíamos combates constantemente. Pero llegamos a un reino. Y de repente, en la posada más cercana a la entrada de la ciudad, entramos y mi padre escucha algo. Sí, escucha a los bretones hablando. Estoy seguro. El año pasado se me escapó, pero estoy seguro que este año voy a ganar. con el reino. Es que se gira a escuchar que había un torneo. Dice, ¿sabéis quién soy? Soy Olaf. Todos lo miraban temblando. ¡Oh! ¡Si usted participa! Ya no tenemos nada que hacer. No, ya no voy a participar, pero va a participar mi hijo. Este hombre de aquí. Pero si es... Si es dos veces yo, si es un gigante. Sí, pero él... ¿Cuáles son las reglas del torneo? No, es un torneo limpio, gana el que desarma a su contrincante, no se permite matar. Mi hijo lo va a ganar, estoy seguro. Me sentí tranquilo. Padre confiaba en mí y tenía la posibilidad de demostrarle mis habilidades sin tener que asesinar. Seguramente si convencía en el torneo, podríamos volver a casa ya. Pero para eso tenía que ganarlo. No permitía otra cosa. Fue la empresa que me tomé más en serio durante mi etapa de aprendizaje. Antes de convertirme en el conocidísimo más tarde pacificador. Participé. Hacían rondas previas en las que 8 contrincantes se mataban entre ellos, bueno, se mataban, se desarmaban, se vencían, ¿no? Se batían en duelo. 8, todos contra todos. Como a mí me dieron el más grande, todos fueron a por mí, los 7. No tuve muchas dificultades para... Ya solo con mi mano, que era más grande que las 2 de ellos, los cogía de un brazo y les quitaba el arma súper fácilmente. Era impresionante la diferencia que había de tamaño entre muchos de ellos y yo. Era exageradamente grande. La cuestión es que superé la fase previa con mucha facilidad. Y el torneo no me supuso demasiada dificultad. Me lo tomé muy en serio. Vencí a todos los rivales con mucha facilidad, pero solo se me complicó una cosa. El combate final. Yo no sabía quién era mi rival, pero... Vi la mirada de mi padre preocupado. Le digo, ¿quién es? Me dice... Él es el dragón del este. ¿Qué es el dragón del este? Es un guerrero que habita en las tierras del este que dicen que asesina sin que lo vean. Algunos lo conocen también como la sombra oriental. Asesina y nadie lo ve. Es muy rápido. No te va a hacer fácil. La verdad es que me asustó. Me asustó porque ver a mi padre con esa expresión me asustó bastante. A la que me doy cuenta y empieza el primer asalto, él ya se ha puesto detrás de mí. Y me ha pegado un golpe en un músculo de tal manera que abriera la mano y soltara el arma. Me dijo, fin del combate, ganado. No admití la derrota. No me había dado tiempo ni de moverme. Le dije, eso no es justo. Estaba distraído. Volvamos a intentarlo. He ganado. Y se marchó. Yo tenía mucha sangre fría, no me gustaba pelear, pero me lo tomé tan personal este torneo. Tenía que ganar para no tener que matar a nadie más. Y se tenía que morir él, para que no murieran más gente, lo mataría. Cogí mi mandoble y lo ataqué por su espalda. A la que me frena mi padre con su espada, desequilibrándome y haciéndome caer al suelo. Todos se reían de mí. Me veían como un gigante torpe. Él me dice, déjalo. Esto es un torneo limpio. Has perdido. Reconócelo. Yo me puse a llorar y me marché. Supongo que fui el hazme reír de todos. Un gigante llorando, siendo desequilibrado por dos hombres muchísimo más bajos.
Entró rabia, ¿no?
Muchísimo. Estuve
Frustración.
mal y viene mi padre luego a la posada donde nos alojábamos, a la habitación, y me dice, oye, vamos a hablar. Le pego un manotazo y le digo, no. Estaba realmente deprimido. Me sentía realmente destrozado, tanto entrenamiento para haber sido un hazmerreír delante de tantísima gente, delante de un reino entero. Entonces yo estuve 4 días mal. Era mi ego, pero ¿quién hablaba de ego en esa época, en ese mundo? Para mí, no sabía que era algo que no pudiera coger con mi mandón y quitarle y desarmarlo. No concebía yo que existiera algo llamado ego que no era capaz yo de ver. Le miro a la cara a mi padre y le dije, lo siento, te he decepcionado. Y él me dice, baja conmigo de la posada. Bajo y me veo a la sombra oriental, al dragón del este. Me mira. ¿Qué tal, Checo? ¿Quieres la revancha? No pensé en mi ego. ¿Qué era el ego? Saqué mi mandoble y lo reté. Le dije, esta vez no me vas a pillar desprevenido. La lucha duró 3 horas. Él era muy rápido. Reconozco que me hacía heridas. Era muy rápido. Era casi imposible poderlo tocar. Pero yo era también muy hábil y movía el mandoble con muchísima velocidad. Y lo cogí desprevenido en varias oportunidades. La lucha duró muchísimo. A la que de repente él guarda su espada y dice, basta, hemos terminado de luchar. ¿Y quién ha ganado? Me rindo, ganas tú. Yo no quiero que te rindas, quiero desarmarte, quiero ganarte. Tengo hambre. Hemos estado 3 horas luchando. Te invito a comer algo en la taberna. Pero yo quiero ganarte. Entonces coge mi padre y me dice, mira, Orin, has demostrado una cosa. Has demostrado que tienes tantísimo talento, que has sido capaz de empatarle en un combate. Al dragón del este incluso instarle a abandonar. Fíjate si eres bueno. Pero te ha perdido una cosa. La otra vez te venció porque te habías distraído. Y ese fue el motivo de tu derrota. Fíjate cómo esta vez no ha podido contigo. Eres una muralla. Y lo único que te puede perder es tu falta de concentración. Espero que hayas aprendido esa lección. Perdiste el torneo por tu falta de concentración. Si no, eres un guerrero temible. Pero no puedes fallar en tu concentración. Entendí que esa era lo que tenía que aprender. Pero siempre se me quedó la duda de si el dragón del este se había dejado en ese segundo combate o si había luchado como en el primer combate. Fuera como fuera, fuimos a comer. Me hice amigo de esa leyenda del este. Más tarde participaría en mis aventuras, pero más tarde y para entonces lamentablemente ya había pasado algo trágico. Algo trágico que no voy a contar ahora. Porque pasaría más adelante, bastante más adelante. Sea como sea, gané una amistad. Un guerrero muy fuerte. Pero yo disentía en él de una cosa. Él asesinaba sin dejar rastro. Yo odiaba quitar vidas. Fuera como fuera, a pesar de la diferencia, hubo conexión. Él respetaba mi ideal y me admiraba, me decía, ojalá yo pudiera ser como tú, pero yo no tengo tu fortaleza física, yo no soy tan grande ni tan fuerte como para intimidar a mis rivales y con un golpe desarmarlos. Yo necesito de mi espada. Y sé que si no gano en el combate sin que me vean, muy probablemente en un duelo directo no vaya a ganarlo, como has podido ver cuando he luchado contigo. Porque muy probablemente no tengo la fuerza suficiente como para desarmar a un rival, como para desequilibrarlo. Y necesito matar a mis rivales. Ojalá pudiera ser como tú, pero no puedo serlo. No puedo serlo. No puedo. Por algún motivo yo empaticé también con él, entendí lo que él quería decir, al igual que él entendió lo que yo le quise decir. Hubo una conexión a pesar de esa diferencia tan grande de conceptos y yo lo admiraba a él por quien era, por no dejarse ver, por ser una persona con tantísima sangre fría, pero a la vez por ser una persona con buen corazón. Sí, es cierto que luego me decepcioné saber que él era un mercenario y que luchaba por encargos, a quien mejor le pagara con metales. Me decepcionó bastante porque no lo veía de ese nivel, pero alguna buena razón tendría seguro. De eso me enteré muchísimo más tarde en otra aventura. Años más tarde, eso no tiene sentido hablar ahora de ello. Pero forjé una amistad, una alianza con él. Me dijo que me presentaría a su clan del este, que me pasara por allí cuando quisiera. Yo no era tan frío como él, yo era mucho más pasional y recuerdo que me movieron las ganas de desplazarme hasta allí para conocer, para ser amigos, para tener más gente cerca. Y luego pensaba, uy, no, el camino está muy lejos y seguro que me toca matar. Había que matar en los viajes. Es algo, una ley vital del hombre. Imagínate que cuando tú quisieras viajar tuvieras que asesinar. Sería tremendo y saber que tu vida corre peligro en cada uno de los caminos. Esta es mi historia, esta es mi aventura. Después de esto, padre me dijo que había superado el test, que no hacía falta que siquiera poniéndome a prueba. Volvimos al reino. Estuvimos unos años felices. Tranquilos, sin que nada pasara. Seguía practicando con mi mandoble para no perder práctica en esos tiempos de paz. Aprendí a mejorar la concentración. A ser un poco más frío, menos pasional, Aprendí cosas en esta vida. Aprendí cosas en la experiencia, en la aventura que tuve en el torneo. Y eso es todo lo que quiero contar por hoy. Porque la vida, por supuesto, que continúa y hay muchas más aventuras. Gracias por escucharme. Gracias, Alfa.
Gracias a ti.
Gracias, Lau. Soy Cronel y me despido.